Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Hola Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Garitano quiere centrarse en lo que queda, en los 4 partidos que quedan, en el final de mes. Bueno, el final de mes, las semanas que quedan de este mes de mayo, porque va así, eso es lo que queda de temporada de Liga. 4 partidos, el encuentro de mañana ante el Almería, de la semana que viene ante el Racing de Ferrol, el que viene ante el Huesca y el último en el Tartiere ante el Oviedo. Claro, es difícil para los demás centrarnos en lo que queda, viendo que ya poco o nada hay en juego, más allá de la imagen del propio Cádiz, que no debería, que esperemos no vaya peor, porque ya maquillar, por mucho que se gane ya, maquillar la temporada va a ser complicado. Pero es verdad que para Garitano sí es importante lo que queda, lo venimos repitiendo, sí lo puede ser, porque puede empeorar su imagen, es lo que venimos diciendo, puede empeorar su imagen en este ya menos de mes de competición que resta, ¿no? Para acabar esta horrible temporada del CAE. Entonces, lo único que queda es que esto no vaya peor para él, sobre todo de cara al año que viene, porque ya que haya jugadores que puedan reivindicarse tal, ya la hora de reivindicarse pasó, de verdad, ya la hora de reivindicarse pasó. Mejor será que, evidentemente, ofrezcan buenos minutos, pero habrá que valorarlo en su medida. Y ya la medida de lo que el Cádiz tenía en juego, ya, como digo, pasó hace semanas. Pero, lo que hay que afrontarlo y pelearlo, y lo dicho, para que no empeoren las cosas. Y ojito al partido de mañana, que es un rival que viene fuerte y que el Cádiz tiene que hacer un buen partido. Lo digo, lo repito, insisto, para no empeorar su imagen. Para mañana tiene la duda Garitano de Kis Ramos, parece complicado que pueda llegar, oculta mucho sus cartas en eso el técnico cadista. Va a recuperar a Carlos Fernández y a Brian Ocampo. Fijaros el rendimiento de estos dos jugadores este año, ¿eh? Prácticamente inexistente. Y veremos, y la baja segura de David Gil, va a ser José Antonio Caro el meta titular en el choque de mañana, sabiendo lo que tiene enfrente y sabiendo que tiene que darle cosas a la gente, ha dicho Garitano en el día de hoy, una afición, gente cadista, que evidentemente está en una situación ya de desear que esto finalice lo antes posible. Vamos enseguida con las palabras del técnico vasco del Cádiz, con el tiempo de debate. Hoy hablando también de balonmano y de motor. ¡Vamos! Mañana da un último entrenamiento muy suave el Cádiz antes del partido, que ya sabes que es mañana a las 8:30 ante el Almería, que va a tener presencia, mucha presencia de aficionados de la Almería aquí, porque el club almeriense ha puesto autobuses gratis para sus aficionados de cara al partido de mañana en Carranza. El árbitro del partido, debutante con el Cádiz, será el guipuzcoano Daniel Palencia Caballero, 33 años, su primera temporada este año en segunda división, y por ahora no ha dirigido al Cádiz, lo va a hacer por primera vez mañana. En el bar va a estar Gorostegui Fernández Ortega. Enseguida escuchamos sonido de Gaizka Garitano. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Algodonales va a ser sede de la Copa del Mundo de Parapente entre el 10 y el 17 de mayo. La Diputación de Cádiz colabora con la celebración de esta competición, que llenará de color y emoción los cierros de la Sierra de Lijar. Una maravilla, con un paisaje espectacular el que tenemos en la sierra y en concreto en Algodonales. 120 pilotos de hasta 25 equipos van a participar en esta Copa del Mundo que se celebra en estos días en Algodonales. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a escuchar palabras, sonido de Gaizka Garitano en la previa de ese partido de mañana ante la Unión Deportiva Almería, después de la derrota ante el Córdoba influenciada en gran parte por una primera parte lamentable de su equipo. Así está la plantilla del Cádiz de cara a ese choque de mañana. Garitano.
Bueno, pues es lo lógico, ¿no? Dentro de la situación en la que cogimos el equipo, ahora estamos creo que a 9 puntos del descenso y lo cogimos en descenso. Es lógico que de todos la exigencia que hay aquí y que tenemos que tener es de estar más arriba. No estamos para nada contentos y lo que intentamos es ganar más partidos para quedar lo mejor posible. Pero si esperábamos estar en estas alturas así, seguramente cuando estábamos en descenso todos hubiéramos firmado estar en esta situación ahora, ¿no? Pero es cierto que con la racha tan buena que tuvimos al principio no la hemos sabido sostener de ganar de seguido y nos hemos ido quedando fuera de esas opciones de estar arriba. Que te vuelvo a repetir que hubiéramos tenido que hacer prácticamente puntos de los 2 primeros de ascenso directo para poder acercarnos a los 6 primeros, ¿no? Y no lo hemos hecho, no hemos sido capaces.
Claro, según cómo se mire, si cuando Garitano cogió el equipo, pues claro, firma esta situación, pues la puede firmar, pero el equipo fue evolucionando, se acercó pues se pudo haber acercado un poquito más al playoff y haber tenido más opciones de luchar por el playoff. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad. Pero bueno, en fin. Prefiere Gaetano centrarse en lo que queda y que no le preguntemos y cuestionemos por el año que viene, algo que realmente es inevitable.
Al final, me estáis preguntando siempre por la temporada, cosas de la temporada que viene, y creo que entre todos se está perdiendo lo que es esta temporada. Y yo, desde luego, estoy volcado en esta temporada. Me preocupa el día a día, me preocupa mucho ganar los partidos que quedan, me preocupa dar una imagen competitiva mucho mejor que la que dimos el primer tiempo de la semana pasada, y a mí todo lo que me preguntéis del año que viene de tal no voy a contestar a nada porque yo no quiero ni un tipo de despistes con el año que viene porque todavía quedan 20 días de competición importantes para mí, por lo menos, y quiero que para todo el mundo lo sean, ¿no? Y como sé que para mí lo son, me voy a enfocar solamente en el partido de mañana, que para mí es lo más importante. Luego ya decidiremos el futuro de todo el mundo, pero no antes, sin acabar bien esta temporada. Bueno, nosotros en casa siempre la gente nos ha apoyado, siempre esperamos lo mejor, necesitamos su ayuda, porque es verdad que estamos teniendo dificultades, y siempre esperamos la ayuda de la gente. La gente desde que llegué aquí siempre nos ha ayudado, pero más siempre es el equipo el que tiene que dar a la afición, no pedir a la afición que dé al equipo, ¿no? Si el equipo cuando ha dado, la afición le ha dado también. Yo siempre creo que la corriente tiene que ser desde dentro hacia afuera. Contagiar el equipo, jugar bien, apretar, ser competitivos, que en casa lo estamos siendo y estamos haciendo buenos partidos, y la gente siempre nos da, ¿no? Pero la gente tiene que ver que el equipo da el nivel, ¿no? Y si lo damos desde el campo, el otro día, por ejemplo, en Córdoba, el segundo tiempo que hicimos con un jugador menos, levantando el partido, y yo noté a toda la gente que fue allí de Cádiz, pero vamos, increíble como la noté, ¿no? Y al final el equipo sí da, la afición que tenemos 100% nos da. O sea.
Esas eran las palabras de Gaizka Garitano. Abrimos el tiempo de debate. Jesús Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también Pepe Ortega. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes Rubén, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, el último corte que acabamos de escuchar de Garitano decía que dejaran un poco de que le dejáramos de preguntar por la temporada que viene, que él prefiere centrarse en lo que hay, los 4 partidos que quedan, que para él son muy importantes. Y mira, yo creo que no le falta razón en eso, es verdad, en lo de que los 4 partidos para él son muy importantes. Es verdad que, lógicamente, para el resto, ya todos miramos al año que viene, porque esto está ya el pescado más que vendido, como se suele decir. Pero también entiendo que estos 4 partidos tampoco van a maquillar por mucho el tema. Lo que sí se puede es empeorar. No sé qué me sabéis vosotros, Jesús.
Sí, a ver, yo creo que quien más se juega en estos 4 partidos es el propio Garitano. Porque si el Cádiz logra sacar de los próximos 12 puntos, saca 9, 10 puntos y acaba con una imagen buena, es probable que continúe. Pero si el Cádiz, saca 3, 4 puntos y tiene derrota dolorosa, la planta noble del estadio se plantearían su continuidad o no. Es que, Rubén, sinceramente, ya hablar del partido de mañana contra la Almería con la situación en la que está el Cádiz, yo lo que percibo es que cada vez hay mayor pasotismo, hay una mayor apatía, por parte de la afición. Mañana viene aquí el Almería, apenas hay ambiente de fútbol, la ilusión se ha perdido por completo, y yo creo que un grandísimo porcentaje del aficionado del Cádiz lo que quiere es que termine esta temporada, e incluso le empieza a dar pereza lo que puede venir en el futuro.
Tal cual, lo has resumido muy bien. ¿Tú qué piensas, Pepe?
No, yo estoy con Jesús, que es que el Cádiz tiene más que perder que de ganar. No se juega nada más allá de su imagen, que está tocada, ¿no? Ya no solo por toda la temporada, el año pasado, sino también por esa primera parte el otro día en Córdoba, que para mí fue lamentable. Yo creo que mañana se juega el equipo eso, ¿no? Que el distanciamiento social, que el desarraigo de la afición no vaya más, porque a mí personalmente de poco me sirve, Rubén, que ahora Roger empiece a meter goles. Es que no me sirve de nada, prácticamente.
Es que ese es el tema.
Poner un ejemplo, ¿eh?
Sí. No, que los cuatro partidos que quedan, el tema ya es no empeorar lo que ya hay, porque maquillar, que puedes maquillar. Es verdad que, hombre, Garitano pues le vale. Pues claro, porque la cosa puede no... es acabar incluso peor el sabor de boca de la temporada. Pero hombre, ya la temporada es la que es. Sí.
Tú piensas que, imagínate por un momento que el Cádiz gana los cuatro partidos, que lo veo prácticamente imposible, pero bueno, sí. Puede ganar a Almería, puede ganar el siguiente fuera y ganar los cuatro. Aún así, la gente acabaría con un sabor amargo la temporada, porque es que el Cádiz se ha quedado ante, sin opciones matemáticas, de entrar en playoff que de lograr la permanencia. Entonces... Yeah. Claro, entonces, ¿qué más se puede decir? O sea, ¿desde cuándo esta afición? Yo antes estaba conduciendo y lo pensaba, ¿desde cuándo el cadismo no está realmente ilusionado por un partido o salió del estadio ilusionado? Pues probablemente desde que ganara el Villarreal la temporada pasada, en el tercer o cuarto partido, que muchos empezaron a ilusionarse, de mi opinión, de manera equivocada, que si el Cádiz iba a jugar Europa y tal, y mira cómo acabó la temporada. Pues probablemente que desde agosto o septiembre de la temporada pasada no haya ilusión en el campo, y sea una decepción tras otra, una toma de decisiones, en mi humilde opinión, cada vez más equivocada, decisiones sin sentido que han llevado a la situación que se está viviendo ahora.
El partido de Villarreal fue en septiembre del 23, claro. Sí.
Claro.
Sí, fíjate. Uh-huh. Sí, Pepe, ¿qué va a decir?
No, eso, que es que yo creo que la gente está deseando que termine la temporada, y yo me incluyo, y es que no es para menos. Estamos contando los partidos que quedan, que se juegue el de Almería ya y que termine como sea, y es que no sé, yo veo estos cuatro partidos que quedan y digo, bueno, vale, si se empiezan a reivindicar jugadores, ¿qué pasa? A mí realmente es que me da igual, que ahora mismo Escalante ponte que juegue bien, cuando tenía que haber disputado minutos y dar un buen rendimiento, no lo ha hecho, y hay una lista de jugadores eternas, que para mí estos cuatro partidos, que es a lo que voy, no va a cambiar mi opinión sobre estos jugadores, ¿sabes? Y creo que no debería cambiar la hoja de ruta de la confección, si es que hay, de la confección de la plantilla para la temporada que viene, estos cuatro partidos.
Acaba de nombrar a Escalante.
Yo creo que esta plantilla hace mucho tiempo también que dejó de ilusionar, ¿eh? Sí. Es decir, la gente lleva mucho tiempo yendo al campo, viendo las mismas caras, viendo a jugadores que a alguno le gustará más o le gustará menos algún determinado futbolista, pero esta plantilla hace mucho tiempo que dejó de ilusionar. Entonces, no sé si en el Cádiz pues hubiera algún canterano ahí despuntando que pudiera tener minutos, pero es que ni eso. Entonces yo entiendo que también la gente ver semana tras semana lo mismo, ver a los mismos jugadores cometiendo los mismos errores, pues eso hace que si este viernes alguno tenga algún plan de ocio alternativo, pues prefiera antes que ir al campo.
Claro, es que es normal. Que nombraba antes, Pepe ha sido, creo, Escalante, me parece. Sí. Y es increíble lo de Escalante este año también, pero este año más incluso, ¿no? Porque del año pasado, que fue horrible, el rendimiento bajísimo de Escalante, este año en segundo, una categoría más baja, y ha pasado el ostracismo total. O sea, juega ya minutos de segundas partes, pero es que no lo ponemos no sale ninguna quiniela para el once titular. En ninguna, Escalante. En ninguna. O sea, lo de este futbolista ha sido tremendo, tremendo como va en picado. Por eso yo creo, quizás que haber estado en esta plantilla este año por su rendimiento el año pasado, y porque, lo que digo siempre, esto ya no es una cuestión de que al Cádiz le venga mejor o peor, que sí, pero también para los propios futbolistas cambiar de aire les puede venir bien. yo no concibo que evidentemente Escalante pueda seguir la temporada que viene. O sea, es que es increíble el papel que ha tomado hace años este jugador. O sea, un rol súper secundario, vamos.
Sí, sí, y es una pena porque para mí era de esos jugadores que podían darle un salto de calidad al equipo, que podían ser incluso determinantes, porque hemos visto aquí a Escalante en esa media temporada, esa primera media temporada de Amarillo, meter goles, dar asistencia. Recuerdo el partido contra el Celta, que fue buenísimo, y esta temporada y la pasada, lo que tú has dicho, Rubén, es que ha pasado al ostracismo y es una pena.
Es un futbolista que parece que está en una eterna pretemporada, ¿no? Porque entrenador nuevo que llega al Cádiz, lo primero que dice es que Escalante no ha podido ejercitarse bien en verano y que eso lo ha lastrado a inicio de temporada y que está de pretemporada. Pero el caso de Gonzalo Escalante es un caso similar al de Brian Ocampo. Y son futbolistas que han pasado, yo creo que ilusionaron mucho al cadismo, pero es que después su paso por Cádiz está siendo con mucha más pena que gloria.
Y Rubén Jesús, yo creo que a ese tipo de jugadores son a los que hay que ponerle el foco, porque creo que muchas veces nos cebamos con, por ejemplo, Rubén Sobrino y no con este tipo de jugadores, ¿no? Que están llamados a ser determinantes, a aportar mucho sobre el campo, a desequilibrar y que ni siquiera se han presentado durante la temporada. Y en cambio, por ejemplo, Rubén Sobrino, que sí que ha fallado, que ha tenido sus errores, pero en cambio lo ha dado todo. Y ha aportado, ¿no?, sobre el campo. Creo que a esos jugadores son a los que hay que exigirle más.
Sí, pero bueno, tampoco quita que quizá también esos jugadores también hayan cumplido también un ciclo, en fin, no sé. De cara al partido de mañana, que lo he dicho, ya estamos hablando de cómo se afronta y tal, pero viene la Almería muy fuerte, es un pedazo de equipo, yo creo que es la mejor plantilla de categoría. Otra cosa es que no haya rendido como el mejor equipo, pero por plantilla creo que es la mejor. Hay que tener el respeto, o sea, los jugadores, el Cádiz, el equipo, tiene que tener mucho respeto al partido y hacer un buen partido, porque el destrozo puede ser tal y como viene la Almería, y lo que tiene la Almería, ojito con eso.
A ver, es que este Cádiz, esta temporada, lo hemos visto competir, sin ir más lejos, en el campo de la Almería, ponerse por delante, y si no fuera por aquel penalti, que todavía no se ha visto una repetición clara, si al penal le dan la mano o no, ha ido a Santander y ha sido de ganar haciendo un buen partido. Después ha tenido otros encuentros contra el Eldense, donde ha hecho el ridículo en casa, y donde o contra el Tenerife, y tirar por la borda los primeros 60-70 minutos. Entonces, claro, que Cádiz, vamos a ver, el Cádiz que compite, el Cádiz que da el 110% en el encuentro, o el Cádiz que sale apático y que, más que un equipo descendido de primera a segunda, es un equipo casi de primera red. Entonces, a partir de ahí, si el Cádiz sale comprometido y con ganas de ganar el partido, yo creo que se le puede ganar a la Almería. Pero si el Cádiz sale como el día del Tenerife, como el día del Eldense, como otros muchísimos encuentros de temporada,
o como el otro día en Córdoba,
o como el otro día en Córdoba, pues lo normal es que el Almería como mínimo puntúe aquí.
Es que como veamos ese Cádiz, el que vimos el otro día en el Arcángel, el Almería te hace un destrozo, ¿eh? Como no esté sólido el Cádiz atrás y tenga dudas, Luis Suárez, sin ir más lejos, te puede destrozar. Es que 27 goles lleva, ¿eh?, Luis Suárez, y el Cádiz lleva 48. Que más de la mitad de los goles que ha metido el Cádiz los ha hecho Luis Suárez el solito. Que es una barbaridad, ¿eh?
Más de uno se preguntará por qué el Cádiz no ha tenido posibilidad de tener una plantilla como la Almería. Y fíjate que la temporada de la Almería el año pasado en primera fue peor que la del Cádiz. Y muchos jugadores siguen. Pero sin embargo, ahí está el rendimiento de unos y de otros.
Quizá el problema es renovar a jugadores que todos sabemos que no van a volver a tener minutos.
Claro.
Y hacer contratos prácticamente vitalicios y seguir renovando a futbolistas. Quizás esa sea la respuesta. Es decir, yo no sé si hay algún jugador de la Almería en plantilla con dorsal, con ficha en la liga que ni haya saltado a calentar esta temporada. En el Cádiz tenemos alguno. Pues quizás por ahí empieza hasta la respuesta.
Puede ser.
Yo creo que uno de los errores del Cádiz, tanto también de los jugadores, ¿eh?, como de la directiva, pero sobre todo de la directiva, es no saber decir adiós, no saber despedir a los jugadores. Es o te enfadas con ellos y se van por la puerta de atrás, da igual lo que hayan hecho, o por el contrario se les renueva aún sabiendo que su rendimiento va a ir a peor porque ya han cumplido una edad. Creo que ese es uno de los principales problemas, el no saber decir adiós y aferrarse y aferrarse a un pasado, a un rendimiento pasado que ya difícilmente se vuelva a repetir.
Bueno, yo también creo que el año pasado, cuando el equipo descendió, más de uno, más de dos y más de cinco pensaban que iban a tener hueco en primera, y exceptuando Conan, que es suplente de River Plate, e Iván Alejo, que por lo último que me he enterado está siendo más suplente que titular en el Apoel de Nicosia en Chipre, el resto están en el Cádiz. Y estamos hablando de dos jugadores que uno se ha ido, la que puede ser a lo mejor la decimoquinta o vigésimo liga de Europa, como es la de Chipre, y después otro que está en Argentina. El resto siguen en el Cádiz porque no haya habido equipos que lo hayan querido fichar.
Robert Navarro, pero suplente también en el Mallorca también, por ejemplo. Aunque era cedido, sí, evidentemente.
Pero prefiero que fueran en propiedad.
Sí, te entiendo. Sí.
No, el Pacha está en el Rayo, sin ir más lejos, sí, también. Pero son pocos, estoy contigo. Pero se fue el año anterior.
Claro, el Pacha se fue el año anterior. Este año del Cádiz solo se han ido Alejo y Conan Ledesma, los Escalantes, los Rubén Alcaraz, los Isaac Cartelén, los Fali, los Pi Ramos, siguen en segunda. Y el año que viene es muy probable que muchos de ellos sigan en segunda, porque yo veo muy difícil que el Cádiz haga una revolución de que se vayan 15 jugadores y firmen a 15 jugadores.
Jesús Mejía, Pepe Ortega, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo a los dos, chicos.
Vamos a hablar de balonmano porque ya decíamos la semana pasada que teníamos este fin de semana una cita importante, el Campeonato de Andalucía cadete masculino que se ha disputado en Jerez, una cita importante respecto al balonmano porque hemos visto a lo mejor de la cantera andaluza, precisamente, como digo, aquí en nuestra provincia, en Jerez. Julián Córdoba, del Club Balonmano Jerez. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Imagino que satisfechos, ¿no?, cómo ha ido ese torneo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos encantado por cómo ha discurrido el torneo. La organización creo que nos ha salido todo realmente bien, colaboración con la Federación Andaluza y el Ayuntamiento de Jerez. Y el espectáculo fue tremendo, de un gran nivel, un torneo tremendamente igualado. Dos de los cuartos de final se resolvieron por un solo gol, una de las dos semifinales se resolvió en penalti. Y la verdad, hemos visto un gran nivel de balonmano durante todo el fin de semana.
Además, teníais muchas expectativas puestas en esta cita, ¿verdad, Julián? Y yo creo que se han cumplido, ¿no?
Sí, yo desde agosto del año pasado estuve ya pensándome por traerme un campeonato de Andalucía, un Cadeva, aprovechando de que el canon del torneo, que vale un dinero, que hace 100.000 euros, lo paga la Diputación, aprovechando, porque evidentemente si lo tuviera que pagar mi club, sería inviable económicamente traerse un campeonato de este estilo. Pero una vez que el dinero lo pone Diputación, que lo que nosotros teníamos que poner era horas de organización, creo que merecía mucho la pena ofrecerle a la ciudad un campeonato de este nivel, para que la gente que no ha visto nunca balonmano viera balonmano, también para que los chicos y chicas de mi club disfrutaran de un campeonato de este nivel, y la verdad que estamos muy satisfechos por habernoslo traído y por cómo se ha ido desarrollando.
Y también la demostración del trabajo que estáis haciendo en el club, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, porque al final se ve un poco reflejado en las ganas que tiene de balonmano la gente que está relacionada con el club. Yo pedí entre mis chicos y chicas de secundaria un equipito de voluntarios. Cinco niñas me han estado ayudando durante todo el campeonato. Aquí se lo agradezco públicamente. Han hecho un trabajazo espectacular porque esto tiene un montón de pequeñas cuestiones que ir resolviendo en cada momento. Creo que ellas han hecho un trabajo espectacular. Y al final es un poco la constatación de que el balonmano ha vuelto a la ciudad. Empezamos con cantera hace 2 años, yo cumplo de presidente 2 años en 3 semanas aproximadamente, y bueno, era un poco para demostrar que el balonmano, la ciudad ha venido para quedarse.
Tal cual, y creo que eso también es lo importante. ¿Qué te gustaría o qué tienes pensado de cara a lo que viene, Julián?
Bueno, en cuanto a torneos organizativos, veremos a partir de septiembre cómo está otra vez el tema con Diputación de Cádiz. Si Diputación vuelve a apostar, como está apostando estos años, por el balonmano, trayéndose 3 de los 6 campeonatos de Andalucía que hay todos los años, a la provincia yo volveré a pedir uno. En este caso me gustaría traerme un femenino, un poco para apostar también por el deporte femenino. Sí. A mí me gustaría, en más allá de esto, lo que pasa es que esto ya requiere un nivel organizativo y económico quizá un poco mayor, traerme una fase zonal del Campeonato de España. Uh-huh. Me da igual la categoría y el sexo. Esos son de 4 a 6 equipos que se juntan en un sitio concreto, juegan su grupo, hay 8 grupos, que nos dan mediamente al B. Pues vendría equipo de toda España y sería un fin de semana. Yo creo que además me gustaría llevármelo a Ruiz Mateo, uh-huh, porque Palacio de Deportes es un sitio espectacular, pero creo que se queda muy grande para este tipo de eventos. Uh-huh. Cambio, la acústica de Ruiz Mateo es excepcional para llevarte este tipo de aficiones de balonmano, que son ruidosas, este tipo de campeonatos. Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que serán buenas ideas, ¿eh? También que estáis barajando en el club y que, lo dicho, es síntoma del buen trabajo que estáis haciendo. Julián, pues enhorabuena por el éxito de ese torneo y seguimos contando cositas de balonmano y de balonmano Jerez. Julián Córdoba, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 y no nos vamos muy lejos de Jerez porque en Guadalcacín este fin de semana Guadamotor Fest 2025, campeonato de tractores, nada más y nada menos, una competición muy curiosa de la que hablamos con Keko Romero de la Guía del Motor de Cádiz. Keko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, para cuando tú... No, habrá que hablar, porque hay muchas cosas de motor, Keko. Aquí hablan mucho de rallies y tal, pero hay más cosas. Por ejemplo, esto está haciendo un poco lo que son los rallies, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que primero que te quería decir es que la provincia de Cádiz, curiosamente, es... Si tú cuentas todos los eventos que organizan los diferentes promotores, somos la provincia de España con más actividades y eventos de motor, tanto deportivos como especialmente deportivos, pero también muchos eventos comerciales y de otra naturaleza, de exposiciones, pero nada más que en competición somos la provincia andaluza y una de las españolas con más eventos que tenemos deportivos, porque de hecho ya en lo poco que llevamos de año ya empezamos con la cronometrada de Benamahoma y ya hemos tenido dos subidas de montaña importantísimas en Algar y en Ubrique, y han sido espectaculares las dos, vamos, es impresionante, y muchas cosas que vienen, y bueno, y ahora el plato fuerte que nos viene ahora es el Guadamotor Fest 2025. Uh-huh. Entonces, mira, el Guadamotor Fest, ¿no?, que es un evento que se creó el año pasado en la ELA de Guadalcacín, de Jerez de la Frontera, y bueno, las carreras de tractores se llevan celebrando en Guadalcacín muchos años, ¿no? Como puedes ver, el 28
claro,
el día de tractores, sí. Pero hay unos años más, pasaron, creo que son, llevan más años antes de que fueran campeonatos de Andalucía, se organizaban así a nivel local, ¿no? Entonces lleva muchos años, lo que pasa que Salvador Ruiz, el actual alcalde, en su programa electoral llevaba con beneplácito de todo el pueblo y de todos los agentes implicados en este evento, sacarlo de la Feria de Guadalcacín, que es donde se había venido desarrollando, para ganar un evento más. Entonces tienes la Feria de Guadalcacín, que es algo que los vecinos de Guadalcacín, así como toda la gente de Jerez y de toda esa zona, la esperan, como todos esperamos siempre es la feria, porque nos gusta, en Andalucía nos gusta mucho divertirnos, pero aparte ya tenemos fuera de calendario otro evento más para visitar Guadalcacín, que conlleva la venida de muchos aficionados al motor. Entonces, pues, desde el año pasado se ha creado Guadamotor Fest, y Guadamotor Fest llega a su segunda edición con las carreras de tractores como plato fuerte y principal.
Tal cual. Y, claro, uno piensa, claro, el carrera de tractores, un tractor va lentísimo, ¿no? Piensa más de uno, ¿no? Bueno, estos tractores cogen velocidad, ¿no?
Sí, no, es impresionante. Es que lo primero que tenemos que ver es que estos tractores son como prototipos. A estos vehículos se les pueden clasificar perfectamente prototipos, siempre salvando las distancias, salvando todo, pero al final de cuentas estamos hablando como si fuera, no sé, como si fuera un Fórmula 1, como si fuera una MotoGP, como si fuera un prototipo de los que corren el WEG, el Mundial de Resistencia, porque son vehículos concebidos para esta competición. Los tractores que tú vas a ver en Guadamotor Fest corriendo, que vais a ver todo el público que vayáis, son vehículos especialmente concebidos que los desarrollan sus propios pilotos que son gente, no, ellos son mecánicos, camioneros, conductores con amplio bagaje y experiencia en el motor, que construyen esos vehículos desde cero usando un chasis, llevan unos motores completamente diferentes a los que suelen usar los tractores, llevan unos motores diésel, que lo que priman pues es la economía y la fuerza, sin embargo, al estar en una carrera de velocidad, ¿no?, Estos tractores llevan motores que provienen de las camionetas pick-up americanas, motores de 8 cilindros en V, de gasoil, que son muy potentes, ¿sabes? Con unos sonidos espectaculares. Sí. ¿Sabes? Como suenan todos los coches americanos de 8 cilindros, suenan muy muy espectaculares, pues estos tractores suenan así. Y estos tractores, pues, si tú los dejas en una línea recta, pues te pueden superar los 100 kilómetros fácilmente. De hecho, en el circuito, en algunos tramos, llegan a ponerse a 100 kilómetros. Es una cosa espectacular el tramo, porque que no nos olvidemos que esto es una competición de velocidad y que es la única competición de velocidad federada que existe en el mundo de tractores. Lo único que se hace con tractores es en Estados Unidos y en algunos países del este se hacen competiciones de arrastre, pero que compitan tractores en velocidad como puede competir un coche o una moto, se hace en Guadalajara.
Es curioso.
En la provincia de Cádiz.
Vamos, entonces,
o sea, es curioso lo que tenemos.
Claro, el resumen, Keko, es que esos tractores que no son tractores al uso, quiero decir que, claro, lo que te he dicho, son prototipos, son otro tipo de... Sí. Que no se van a utilizar en el campo, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, no, están concedidos simplemente para ese uso. Esos tractores se usan en esta carrera, se guardan en su garaje y hasta el año que viene, con las mejoras correspondientes que les van haciendo sus pilotos, y otra vez para eso, no se usan para el campo.
Y el piloto
específicamente para eso.
Y el piloto de tractor, ¿de dónde viene el que es un piloto, pues, de tractor?
Bueno, los pilotos de tractores en su gran mayoría los participantes vienen de allí, de Guadalcacín, aunque ya hay también participantes que vienen de Conil de la Frontera también, y también de Sevilla, de Granada, vienen algunos participantes también. Bueno, pues estos señores, pues básicamente suelen ser camioneros, suelen ser mecánicos, suelen ser gente que trabajan con el tema del motor. Y bueno, pues lo que pasa que, claro, que esta competición, al estar bajo el amparo de la Federación Andaluza de Automovilismo, pues te obliga a tener ya una licencia, pero que, vamos, que estos señores no se dedican profesionalmente a esto, básicamente son gente que tiene su trabajo, y eso como en la mayoría de las competiciones así, digamos, del automovilismo y del motor base, ¿sabes?
Tal cual. Y tiene participación, ¿no? Que tiene mucho tirón, ¿no? O sea,
sí, de hecho, sí. De hecho, son muchos tractores y la competición se tiene que estructurar en dos mangas. La estructura aparte de los entrenamientos, ¿no? Porque esto empieza el día 9 con las primeras verificaciones técnicas, tendrán lugar unos entrenamientos libres. El día 10 por la mañana, el sábado 10 de mayo por la mañana, pues habrá también entrenamientos libres. Y luego la competición de los tractores se divide en, son tres mangas. Una primera manga y una segunda manga con los competidores divididos en cada una, y al final pasan solo los mejores, los que marquen mejor tiempo y mejor clasificación en ambas mangas. ¿Vale? Uh-huh. En la gran final.
Pues mira, pues curioso, será del 9 al 11 de mayo.
9, 10, 11 de mayo. Eso. Y además tenemos también, porque claro, esto es al final es un evento de motor, y también habrá carreras de car cross. Los car cross son unos vehículos que es como un vehículo híbrido entre un car, los car que vemos en los circuitos, y un buggy de todoterreno. Es como una especie de car todoterreno con motores de moto de 600 centímetros cúbicos. Son muy veloces, son muy espectaculares. Los hemos visto correr en las subidas de montaña y en las cronometradas que hemos visto ya en la provincia de Cádiz. Y ahora los vamos a ver que han corrido en asfalto, y ahora los vamos a ver los car cross corriendo en la misma pista donde van a correr los tractores, que es una pista de tierra, de barro, ¿no? Y también vamos a tener el domingo, habrá también una exhibición de motocross, así como una concentración de vehículos clásicos, entre ellos vehículos agrícolas, habrá una exhibición también de tractores clásicos, tractores ya de uso agrícola, no tractores de competición, Rubén.
Dicho queda. Keko Romero, de la Guía del Motor de Cádiz. Muchísimas gracias, Keko. Seguimos hablando.
Un saludo, Rubén, y gracias a la COPE por este espacio y por la oportunidad de hablar aquí.
A ti. Como me cuece mi llanto. Con esto lo dejamos por el día de hoy. Nos acercamos a las 4. Hoy tiempo de juego con los partidos de Europa League del Atleti y de la Conference League del Real Betis. Nos vamos. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana más. Adiós. Yeah.
pienso de cordero, me subes al universo, me arrastras por el suelo, que como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo como sudas ausencia.